una ruptura del espacio a raíz de la falta de un acuerdo sobre el sucesor de José Otávez en la jefatura de la bancada.
Internacional.
Hasta el momento hay 2 muertos, decenas de heridos, desaparecidos y destrozos por el tornado en Uruguay. Según se informó, la situación en el departamento de Soriano y en la ciudad de Dolores, la situación es muy grave.
La Cámara de Diputados de Brasil comenzó a analizar si Dilma Rousseff será sometida a juicio político.
Es la primera de las 3 sesiones en las que se decidirá si se respalda o no el proyecto que tiene como fin destituir a la presidenta.
Fútbol, torneo de primera.
Comenzó la 10ª fecha.
Sarmiento de Junín derrotó 1-0 a Colón.
Y Godoy Cruz empató ante Gimnasia 2-2 en el Bosque.
Hoy por la zona 2 a las 14, Lanús recibirá Atlético de Rafaela.
A las 16:15 jugarán Newell's Huracán y Atlético de Tucumán Defensa y Justicia.
A las 18:30 Boca recibirá al Docibe y Tigre visitará Unión.
Y a las 20:45 en el Cilindro Racing enfrentará a Argentino Junior.
El pronóstico del tiempo anticipa para este sábado en Capital y alrededores chaparrones y tormentas, algunas fuertes, vientos leves del sector este, la mínima 19 grados, la máxima 22.
La temperatura actual en Buenos Aires 21 grados 7 décimas, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Presentó Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Ante la modificación de los tiempos de pago por parte de la empresa, los trabajadores de Radio del Plata decidimos dejar sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, continuaremos en estado de asamblea hasta el cobro total de los haberes. Agradecemos el acompañamiento de los oyentes.
Ante la modificación de los tiempos de pago por parte de la empresa, los trabajadores de Radio del Plata decidimos dejar sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, continuaremos en estado de asamblea hasta el cobro total de nuestros haberes. Agradecemos el acompañamiento de los oyentes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria. Amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el galponcito de la calle Gorriti, hoy alegrado por la presencia de mucha gente, de muchos amigos participativos y exigentes. Es la clase de público que uno quiere tener. La peor clase de público es el público ausente.
Sí, la que no viene.
La que no viene, ¿no? Después hay una categoría que está a mitad de camino entre la presencia y la ausencia. Son tipos que están, pero es como si no estuvieran.
Que no querían venir.
Generalmente vienen con su pareja.
Sí, eso es mucho. Hay mucho.
La novia o el novio, qué sé yo, y la tipa está con mala cara. Ah, que no te metas aquí, ¿y este qué es? Y ese que se la da, qué prepotente, qué sé yo. Es Barton. Ah, bueno.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y después está el público que incluso, en algún caso, está sobornado por nosotros.
Sí, señor.
¡Oh, ja, ja, qué gente tan divertida! Pues, lo paga la radio, ese público. La única cosa que paga la radio.
Por eso no vinieron más.
Bueno, muy bien.
Y, ¿a usted le gusta que lo vayan a ver los familiares, por ejemplo?
No.
¿O nunca pasó por la experiencia?
No, nunca pasó por esa experiencia. Mis familiares no saben que yo trabajo de esto. No tienen la menor idea.
Salvo los que trabajan en el programa.
Hay unos pocos, sí, pero es todo. Cierta estirpe de primos que yo tengo, que hace 40 años que no los veo, saben de qué trabajo. Y está bien, yo tampoco sé de qué trabajan ellos. Así que no.
A veces es molesto que vengan los familiares a...
Es molesto, claro, es molesto. Sí.
Porque ya le conocen los piolines,
¿no? No, no, porque en mi caso porque no me conocen en absoluto. Bueno. Bien, no me hable, amiga.
Bueno. Empecemos otra vez, hablemos de otro tema. Otra vez. Hay mucha información para dar.
Ah, sí, vamos a empezar, si no, no terminamos.
Dale. Señores, el viernes próximo no hay matiné, ¿por qué?
¿Qué comés?
¿Qué comen? Acá no se puede comer porque
sí,
no tiene comida.
No se puede comer porque me da hambre. ¿Qué hay? El que come y no convida.
Pero no le va a sacar al pobre.
Una galletita cremocoa en la barriga. Bueno, dale.
El viernes vamos a La Plata. Estaremos en el Teatro Coliseo Podestá a las 9:30 de la noche. Y las entradas ya están disponibles en la boletería. O sea, viernes próximo estamos en La Plata.
Sí, sí. Ya están casi vendidas todas las entradas. Bueno, no quedan muchas entradas.
Y el otro, el 22 de mayo, o sea, falta un poco más de un mes, estaremos en Olavarría, en el Teatro Municipal de Olavarría.
Bueno, muy bien.
Para la gente que está acá en Buenos Aires, este domingo toca
Cabernet. Cabernet en el CAF, que queda en la calle Sánchez de Bustamante 764. Sí, sí, allí tienen que ir y sacar entrada en el mismo momento en que arriban.
Sí, no hay...
No, antes ni nada, ni después.
Pero para conseguir un buen lugar, después, ¿no? ¿A qué hora hay que ir para un buen lugar?
Sí, hay que ir una horita antes, un rato antes.
Bueno, pero vayan a ver eso de cada vez.
Ahí también venden cosas para comer.
Sí, ahí se
empanadas,
puede
empanadas, qué sé yo.
Hay pizza.
Y los del cabernet, a veces entre canción y canción, se morfan una empanada.
Sí, señor. Comen más que el público.
Sí, mucho más que el público.
El público va a ver cómo comen los de cabernet. No,
y hacen gestos mientras mastican. Bien. Eso es todo.
Esa es toda la información que tenemos para dar, al menos por el momento.
Lindos libros me llevé ayer. Empecé a leer...
Ah, todos los sobre por sí.
Tal como es mi costumbre, empecé a leer un rato cada uno.
Y sí, y
para no entender ninguno.
¿Sí? Diagonalmente.
Yo ya estoy perdido para cualquier actividad relacionada con la inteligencia. Estoy perdido. Dale.
Bueno, son libros del siglo XXI, que siempre tienen muy buenas ediciones.
Bueno, vamos entonces a la parte conceptual del programa, en la cual usted, a partir de una vivencia absolutamente banal, pretende extraer
un concepto teórico, no menos banal.
Se viene un cierre masivo de zoológicos global, a nivel mundial.
Cada vez hay menos zoológicos, ¿verdad?
Cada vez hay menos y los que hay...
Están mal atendidos.
Están muy mal vistos.
Están mal vistos.
Si usted es dueño de zoológicos...
¿Cómo? Yo iba a empezar todo... Yo preparé, mire, 20 páginas de pésima literatura.
Sí.
Preparé de nostalgia de los zoológicos de antes. Cómo nos gustaba tirarle monedas a los animales.
No.
Hacer pelear a los monos, cosas así. Y cómo la pasábamos bien.
No, señor.
Y no, resulta que no. ¿Y qué hago? Lo tiro todo esto.
Bueno, si tire, no, porque...
Cuando iba de la mano de mi abuela a ver a los leones.
¿Su abuela lo llevaba al zoológico?
No, en realidad.
No es la mejor institución la de la abuela para hacerse llevar al zoológico.
Sí.
No, es mejor un tío.
Mis hijos fueron siempre con su abuela.
Bueno, pregúntele a ellos si cómo la pasaban.
Que por casualidad era mi madre. Nunca tuve la idea de llevarme a mí al zoológico. Pero todavía no se había descubierto, como ahora, que el zoológico es una cosa pésima, ¿verdad?
Sí, señor.
Sí, señor.
¿Y ahora?
Discúlpeme. ¿No?
Porque los animales están en cautiverio, sufren.
¡Oh! ¿Y usted quiere que lo dejen suelto?
En
y
climas...
se coman a los niños.
Pero no,
vamos,
señor.
Vamos a dejar sueltos los animales, los leones, las fieras.
Bueno, nunca los debió haber casado. Ahí están, ahora.
¿Se refiere al matrimonio que dio lugar a los niños que van al zoológico? No, señor, explíqueme qué es lo que está pasando.
Mire,
¿Y qué hacen con los animales? ¿Los sueltan inmediatamente?
Ese es un problema.
¿Los sueltan y lo largan ahí por Plaza Italia?
No, señor.
O sea, ¿cuándo van a clausurar por fin ese zoológico para poner como corresponde algo?
¿Qué? No, ¿algo qué? Porque eso
son... Ponele, qué sé yo...
Son terrenos
lo que buscados. Se pone, lo que se utiliza en estos casos. Por ejemplo, un lugar para reuniones de pastores. Sí. Cada cosa que clausuran deviene en un foro donde un pastor realiza conversiones y cura súbitas.
Sí.
Bueno, eso harán en el zoológico.
O una gran plaza de estacionamiento.
También, puede ser una plaza de estacionamiento también.
Sí, pero no...
Un supermercado también.
Puede ser.
Bueno,
o la cancha de San Lorenzo.
¿Qué estamos esperando entonces para que ocurra?
No, digo, ese...
Porque mientras tanto, ¿qué? No les dan de comer a los animales, me imagino.
No, ¿cómo que no les dan de comer, señor? Los animales...
O sea, ahora... que van a ser despedidos los animales.
Bueno, el problema es que hacemos... con todos los animales sueltos. ¿Estamos de acuerdo en que hay que cerrar el zoológico? ¿Sí o no? Porque eso es un...
Hay que cerrar todo, señor. Hay que cerrar todo.
Basta. No, todo no. En los zoológicos.
No, yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que hasta que no se sepa dónde van a meter los animales, tiene que tenerlo abierto.
No, lo que puede hacer es, por ejemplo, dice, bueno, una medida de no innovar, que sería... No lo cierra por ahora, pero no pone nuevos animales.
No pone nuevos animales, los deja que se mueran.
Que se vaya a morir.
Y mismo un poco, digamos, como instrucción secreta le va diciendo al director, si se murieran pronto sería mejor.
¡Señor!
Y entonces el tipo, cada tanto,
señor.
Le manda alguna cosa para...
No, lo que pasa es
le
un
da
poco...
de comer, ponerle sandía con vino.
Es un poco triste esa agonía.
Sí.
Sobre todo para animales, porque los últimos que van a ser los elefantes, que son los que más viven.
Claro, van a tener el zoológico abierto nada más que por un elefante.
Por un elefante que está ahí.
El anteúltimo animal se murió hace 80 años. Y el elefante está ahí muerto de risa, son 60 hectáreas. Y el elefante de buen día, todo. Ya se murieron 37 directores. Sí.
Y todos los empleados muertos,
sí,
todos.
Y el elefante muerto de risa ahí.
Sí, eso le dura muy. Todos los reptiles creo que también duran mucho tiempo, ¿eh?
Sí. En cambio, con los insectos no hay problema.
No, pero el insecto...
Una araña, qué sé yo, no vive ni un año.
Bueno, pero hay animales que usted los puede largar. Las arañas las puede largar por ahí.
Sí, ¿y quién se va a dar cuenta?
Y bueno, por eso, lo lleva. Va un poco por una ruta y la larga.
Claro.
Y la araña le vive.
Que se integren de nuevo a los sistemas ecológicos.
Sí, pero
eso es lo que habría que hacer. Agarramos animal por animal. Muy
sí.
bien. ¿Esto es una jirafa?
Sí, una jirafa. ¿Qué hacemos?
¿Dónde hay jirafa?
Hay que ir a África, acá no hay.
Muy bien, a la África. Cuando ve 3, 4, 5 jirafas, la larga y la
tira.
Y sale rajando, cosa que no se vuelva. Vio la jirafa que tira la querencia.
¿Sí es aquerenciada la jirafa?
Sí, la jirafa, vos la llevas a cualquier lado y vuelve, vuelve, calor.
No había escuchado eso de la jirafa, pero sí es real que la jirafa de criada en cautiverio después no se sabe desempeñar en...
Está y mira para... Yo no había pensado eso. ¿Qué? Cuando usted lo tiene a los animales en el zoológico, ya se acostumbran a que a la mañana viene el guardia y
le da de comer.
Y le da 20 kilos de morfe.
Claro. La jirafa, la larga, la que estaba en cautiverio, la larga ahí en el África. No siga matando animales. La larga en el África, ve venir un león, y es un compañero del zoológico, claro, dice. ¿Qué tal? Mira, viene un león corriendo. No sabe.
O sea, no se sabe defender, ¿no?
No se sabe defender, es muy dócil. Ah,
sí, sí. Y bueno, entonces, ¿qué hacen? ¿Lo tenemos que matar?
Y bueno, no, matar no. Sí, pues... Ahora hay un mercado de... como ocurre en cualquier ley de mercado, de un zoológico clase A, el animal pasa a un zoológico B... y
de libertad
B
vigilada,
C,
¿no?
Y así.
Que la dejan por los domingos, lo sueltan en la selva.
No lo sueltan ahí. Lo tienen otro zoológico y después el último que cierre, bueno, ya se verá qué hace.
Van de zoológico en zoológico.
Van de zoológico en zoológico. Se prestan, como los museos se prestan los cuadros, ¿vio que los museos se prestan cuadros?
Sí, claro.
Bueno, lo mismo con
los zoológicos también se prestan cuadros.
No, se prestan animales. ¿No?
¿Para qué?
Y para que lo vea usted.
No, yo creí que... ¿Para qué se prestan cuadros? No se me...
No, se prestan animales.
Sí. Bien, no.
Porque
¿Y qué pasa si los animales estuvieran sueltos en el zoológico y en cambio las personas estuvieran
enjauladas,
es decir, como unas jaulas movibles para las personas? Los animales están sueltos ahí y usted atraviesa el zoológico, ponele por un teleférico.
Está bien. Bueno, es como los parques nacionales de Sudáfrica,
claro,
que uno va como enjaulado.
Usted va en el teleférico y la fiera le salta tratando de alcanzar el cable carril.
Sí.
Es extraordinario, uno está arriba ahí. ¡Fuera!
Hasta de pronto por ahí lo tambalea, porque si
sí, rosa... Sí, porque se entrena la fiera.
Sí.
A ver, le pasa más cerquita. Sí. Y usted ve los carricoches van llegando, 17, y tienen una... Por ahí viene uno, 18 viene con
arañazo. Y peor la aerosilla, que se va con las patas colgando.
Con las patas colgando, los tipos de patas largas.
El tipo alto.
Y tiene que levantar las patitas, sí.
Ahí. Los basquetbolistas no van a los
olímpicos. No.
Eso es peligroso. Pero bueno, salió una noticia... que para los conservacionistas es auspiciosa.
Buenas tardes, sí.
¿Qué tal, cómo le va?
Muy bien.
Una noticia auspiciosa.
¿Una galletita?
No, señor, ¿para qué una galletita?
Yo no tengo, pero ahí sí.
Ahora le van a tirar así las galletitas desde ahí. Hay más tigres que hace 100 años. Es la primera vez que esto ocurre, ¿eh? Salió la noticia.
¿La primera vez que hay más tigres que hace 100 años?
Claro, sí. La cantidad de tigres venía decreciendo.
Claro.
Creciendo, y de pronto la curva empezó a ascender.
¿Por qué? Pregunta.
¿Por qué? Vino un plan de reproducción masivo.
Ah, sí.
Bueno.
Sí, es una forma elegante de decir.
Bueno, señor.
Va a un baile y mira una amiga y dice... Tengo un plan de reproducción masivo.
Y de pronto tenemos hoy los primeros resultados.
¿Cómo es? ¿Reproducción masivo o masiva?
Reproducción masiva.
Bien.
Reproducción masiva. Y bueno, por suerte ahora hay más tigres. Lo mismo vamos a hacer con los leones, con los osos. No,
claro,
entre ellos,
al no estar los zoológicos... matando a los animales.
Claro, y cazándolos y teniéndolos encerrados.
Claro, y obligándolos a comer basura.
Bueno, no sé si basura. Algunas especies al revés.
Al revés. O sea, obligándolos a comer...
No, señor, digo...
Comer bien.
al revés, están protegidos por estar en cautiverio, porque si los
labraran... Bueno, entonces, ¿qué quiere que diga?
Dígame. No, digo, los osos
panda. Cambié el discurso 5 veces, señor.
No, usted...
Se van a creer que a mí el asunto no me importa un demonio.
¿Usted cómo pone a reproducir?
Ah, sí.
Una... No, no, espere que termine la idea.
Bueno.
No, no.
Con el público, incluso. Hay animales que necesitan edad, ¿viste?
No, es así.
Un poquitín.
¿Cómo pone a reproducir usted un oso panda?
¿Un oso panda?
Que es difícil porque está en extinción. Bueno,
con otra, una pareja de su
hermano. Sí, pero no es fácil.
Un poquito de música.
No quiere saber nada la osa panda. No, está comiendo frutas, no le importa. Las cañas.
No, pero comer fruta produce siempre una consecuencia que no es muy, muy sensual.
Bueno, tampoco comer un lechón.
De todos modos, aquí hemos dicho hasta el cansancio que las fieras son escasas por definición.
Sí, señor.
Cada escalón que uno avanza en lo que podríamos llamar la pirámide zoológica implica una disminución del número de individuos.
Así.
Imaginemos, animales unicelulares, millones de millones de miles de millones. Bueno, la base. Para pasar a los renacuajos, tenemos que reducir el número. ¿Pero por qué? Porque el renacuajo necesita millones de millones de animales inferiores para alimentarse, para sostenerse, para etcétera, etcétera. Después, ya del renacuajo a, qué sé yo, ponerle la rata también, y de la rata al gato también, y así, para no hablar de los vegetales, etcétera, etcétera. Uh-huh. Hasta que llegan las fieras, los depredadores, que son los que están en la cumbre de esa pirámide.
Y se comen a todos los de abajo.
Y se comen a todos los de abajo, y son muy pocos. Son muy pocos. Por eso son pocos los tigres, señor.
Bueno, no solo por eso. Gracias. Porque usted está hablando de un sistema en equilibrio, pero hay especies que eran depredadores, pero están en vías de extinción. Entonces, ¿qué les pasó?
Sí, claro.
No tienen hacia abajo. Tienen un depredador mayor.
¿Quién es?
Es usted, señor.
Es usted. Claro que sí.
Es el ser humano.
El hombre, el ser humano.
Claro.
10 páginas de pésima literatura acerca de cómo los animales son más nobles que un cristiano. Listo, adelante.
Bien.
Vamos a hacer gracia de eso. Pueden pedirlo en la portería de la radio, si es que la gente que está ahí atendiendo no los escupe en la cara.
Pero ahí tenemos a las fieras, no me refiero a los que tienen aquí en la puerta
de
la radio,
claro, ¿no?
Sino al, por ejemplo, el jaguarete, que está en vía de extinción. Es un depredador, pero ya no es pobre. Bueno, tiene,
ya no depreda.
Ya tiene miedo de salir.
Claro, ya es un... Sí. Es lo peor que hay cuando un depredador venido a menos.
Y sí.
Tigre, sí. Vos vas por el África y los tigres se te van escondiendo. Ya no son los tigres que había.
Sí, no.
Vos vas, le haces al tigre, el tigre sale acá.
Ahora, que tampoco se nos vaya la mano...
No.
...con el plan de reproducción de tigres...
Sí, no.
Y tengamos un disgusto si una plaga.
Va a ser como son plagas los conejos en Australia.
Sí.
Y vamos a andar por todas partes perseguidos por los tigres.
Perseguidos por tigres, sí. Encerrados en nuestras casas. En
sí, y los tigres afuera, raspando la puerta, mirando así, con ojos encendidos en la oscuridad.
Porque mire que eso es exponencial. Una vez que le tomaron ritmo a la reproducción, le tomó
sí,
el
ya porque le agarró el gusto el tigre.
Sí, bueno. Eso no termina más, ¿eh?
No, es un tigre.
Se sabe cómo empieza y no cómo termina.
No, es verdad. Todo lo que usted dice es verdad.
Eso es muy rico.
Dígame una cosa. Y a los niños, ¿cómo le vamos a enseñar el amor a los animales si no van a tener nunca contacto con animales, salvo con los animales de Animal Planet o... todos
bueno,
esos
pero canales, el niño...
Que son fotografías nada más. El niño va a creer que el animal no existe, que solamente... un fotograma.
Bueno, no, escúcheme, usted...
Yo tampoco creo que el animal exista. Hay animales que para mí son todas obras, sí, los dibujantes de Disney.
No, bueno, los de Disney no existen, así como claro. Los ve.
Bueno, no importa.
Pero el niño contemporáneo desprecia el zoológico.
El niño contemporáneo
es esto que es un mamarracho.
Desprecia principalmente y en primer lugar a sus padres.
Bueno, sí, pero después...
A sus padres y mayores los desprecia. Después a sus maestros y después a los animales domésticos y después a los dañinos, entre los que se cuenta.
Desprecia a la institución zoológica, a la institución... Sí.
Y lo hace saber, mamá, desprecio la institución zoológica. Servime un poco más, dice el niño.
No, en algún momento pregunta, ¿por qué están encerrados ahí?
Claro, ¿por qué están encerrados estos animales? ¿Qué le han hecho? Etcétera. Y ahí, 20 páginas más de pésima literatura.
Las mismas 20 que estaban en la puerta de la radio.
Sí, claro, claro. ¿Qué le parece esos zoológicos que la gente visita con sus propios autos?
Ah, los animales sueltos.
Sí. ¿Cómo es eso?
Pero está reglamentado.
Primero, ¿qué auto tengo que traer? No, tiene que estar muy bien revisado el auto. Mirá si se le descompone, se le pincha una goma, ¿quién se baja a cambiarla?
No, bueno. Ahí se van llantas hasta que salga.
Claro,
¿no?
¿Sí?
Y rompe el auto, lo que sea, pero no se puede bajar. Bajo ninguna circunstancia se puede bajar.
¿Ah, no?
Pero nosotros...
Nada, ni para nada, digamos.
¿Para qué quería bajar? A ver.
Bueno, para lo que sea. A ver, paren la carreta.
No, mire, nosotros hacemos así.
Aguaitaremos el alba hasta llegar la alborada. A ver, paren la carreta que voy a echar una mirada.
Mire nomás. Pero usted mire desde arriba del auto. Le vamos a dar igual en este zoológico de animales sueltos conservacionista.
Ah, sí.
Sí, ¿cómo le va? Le damos un botón antipánico.
¿Un botón antipánico? ¿Un vigilante?
No, usted...
Usted cuando tiene miedo llama al vigilante, eso se llama el botón antipánico.
Sí. Es un dispositivo de control.
Ah, sí, sí.
Que usted frente al ataque, por ejemplo, de una fiera, aprieta el botón rojo y nosotros avisamos al... le damos palabras de aliento. No. Llamamos a la fuerza de seguridad.
El SWAT.
Hay un protocolo de salvataje, pero igual nosotros no le disparamos a las fieras, no se las mata.
Ah, usted... ¿que me disparan a mí?
No,
a
usted no.
Va a comer la fiera si no le dispara. ¿Qué le hace?
No, si usted se lo está comiendo un tigre.
Sí. No lo paras más, ¿no?
No, pero pongamos por caso que recién.
Creo que sigue comiendo muerto el tigre.
El tigre recién lo empezó a masticar a usted, por ejemplo. Nosotros tenemos unas armas que disparan dardos somníferos.
¿Qué tal, dardos? ¿Cómo está?
Contra el tigre.
Claro, me imagino.
Lo que pasa a veces se da...
Y a veces usted justo se da vuelta.
Y bueno.
Y vos, ¿qué va a hacer? Lo dejamos durmiendo 6 meses.
Pero primero le damos al tigre. El tigre afloja la mandíbula de a poco porque se va durmiendo. Entonces ya la mordida... Ya lo va a ir sintiendo usted.
Teléfono.
Que se le afloje. Lo más sí, nos están llamando de zoológico.
Estos son los de zoológico.
Creo. Sí.
Creo que apretaron el botón porque se están... Los de la puerta se están comiendo a uno.
No vamos a poder salir, ¿eh?
No.
Y... Ahora, yo le digo una cosa. Se lo digo como conservacionista, que ahora soy yo. Si cada uno de nosotros...
Nos diéramos la mano.
No, señor. Nos hiciéramos cargo de un animal del zoológico.
Lo adoptáramos.
No sé, algún tipo de solución. Yo a usted le toca.
Lo matáramos, claro.
No.
No sé, ¿qué es lo que quiere de mí?
Hay animales más difíciles. Que le toque un conejo es una cosa y que le toque un rinoceronte.
Depende de lo que quiera hacer también con el animal.
No, por ejemplo, usted se ocupa, lo puede llevar a algún lugar, a un campo... Yo creo que un rinoceronte en un...
¿En un campo qué puede hacer?
A las vacas no le hace nada.
¿Quién sabe? Porque el rinoceronte se siente provocado.
Sí, es violento.
Es como el hombre acosador.
Es agresivo.
Está provocando siempre.
Sí, pero como come pasto, yo que es herbívoro.
El rinoceronte me dijo, bueno. Tampoco soy de madera.
Aunque parece.
Claro.
¿De qué está hecho el rinoceronte?
El rinoceronte, buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Acá los que hay en este zoológico son de cartón corrugado.
Sí. Es como un cartón corrugado, pero pesado, ¿no? Pesado, así grueso.
Sí. No, no son de buena calidad los rinocerontes, no.
Pero si dicen que al rinoceronte...
Hechos por el creador con lo que le sobró de otra fiera.
No, señor.
Un cuerno de acá, una piel arrugada de allá, una pezuña de más allá. Le salió más o menos.
¿Y salió así?
El tigre es de primera calidad.
No, el tigre, bueno.
Vos lo ves al tigre y lo ves la terminación que tiene el tigre.
Bueno, ese.
No la tiene el rinoceronte.
Son dos especies
de rinoceronte. No. ¿Qué le cuesta darle una mano más?
Son especies distintas, señor. Hay lugar para todos ahí.
En el zoológico del señor.
Sí. Y hay otras especies que hay que tener un cuidado más particular.
Hay en los zoológicos, yo no lo sé, ¿eh? Sí. Hay muchos insectos, no debe haber muchos.
No, hay parte que hay insectarios.
Ah, se llama insectario. Insectario.
Es una institución aparte del zoológico.
Sectario.
Insectario. Pero el niño en general también desprecia al insectario, ¿eh? Porque ya viene de ver un elefante y de claro. Ahí pasar a ver las lombrices.
Sin embargo, ¿no? A veces el micromundo de los insectos. Yo veo mucha televisión, especialmente sobre insectos, ¿no?
Así. Ah,
yo miro donde hay insectos y ahí lo dejo, salvo en los canales de aire.
Claro.
Y me parece muy interesante la vida de los insectos.
A mí también me parece muy
más interesante. Por ejemplo, hoy estaba viendo una araña que se apareaba con su pareja. Este era el macho, ¿no? Y el macho era 20 veces más pequeño que su pareja. Parece mentira, ¿eh? Qué golpe para el canon conservador.
Bueno, pero son
los que creen que todos tienen que salir con chicas de su edad.
Sí.
No, cada uno sale con quien quiere. Mirá esa araña.
Todo eso para argumentar eso trae a las arañas.
Esa araña que sale con su pareja, que es una tipa además, sí. 20 veces más pesada que él. ¿Usted saldría con una persona 20 veces más pesada?
Pero señor, yo no soy una araña, bueno. No lo sé. Bueno. ¿Qué sé yo? No sé.
Al arácnido ese no le importa nada con tal de,
no,
de comerse un arroz.
No. Es perpetuar la especie.
Explicaban, el locutor lo explicaba, no la araña, ¿no?
Sí. No era Morgan Freeman ese.
No. Contaba que la araña tenía la costumbre, la hembra, sí. Discúlpeme que se lo diga así,
sí,
¿no?
Sí, dígale con todas las letras.
Discúlpeme, señora. La señora se ofendió y se fue. Bien. La hembra se come al macho, si puede.
Por eso es más chico el macho, claro, para poder ser un canapé.
No, porque tiene un apetito voraz esta hembra. Entonces, si el macho va así por las buenas, se lo come. En cambio, aprovecha en general el macho cuando la hembra está comiéndose a otro animal. Discúlpeme, esto parece un trío amor. No. La hembra está comiendo una mosca que cayó en su tela y ahí va el macho, medio que, qué sé yo, ¡pah! Discúlpeme el ruido.
Sí.
Y la hembra, como está ocupada comiéndose...
No se da cuenta.
No se da cuenta.
Tan chiquito la arañito.
Dice más, sí, que me importa. Sí. Y entonces el macho tiene tiempo de ausentarse a la gran carrera.
Y, mire usted qué curioso.
Bueno, todo eso es mucho más interesante, por ejemplo, que una cuestión así entre dos conejos.
¿Dónde vio usted
un conejo 20 veces más liviano que la coneja? No. ¿Dónde vio una coneja que como postre se come al conejo? Yo nunca he visto eso. ¿Qué quiere decir esto? Es más interesante la vida del insecto que la misma persona humana.
Pero no todo. Además, usted en un zoológico no ve esas cosas en acción.
Sí, las ve.
Pero en acción no lo ve.
Mirá.
La araña esta.
Anda con una 20 veces más pesada que...
Mira los animales de una vez, en vez de estar mirando a la gente.
Sí.
La araña esta que usted describe.
Sí.
El acople se produce de la manera, digamos, más convencional.
No es convencional, o sea, No, no hay cortejo.
No hay nada.
No hay cena.
No hay cena.
No hay presiones familiares. No es nada convencional. Que se coman a uno después del acople, como le llama usted, del modo más horroroso.
Estamos hablando de biología,
señor. No es nada convencional. Mire que yo soy bastante convencional, por lo menos hasta ahora nunca me han comido. Es lo único que falta.
No, porque es muy curioso, bueno, la reproducción de las especies, por ejemplo, las lombrices que son hermafroditas, ¿no?
Ah, sí, pero eso es mentira, ¿no? Ah, pero sí. Eso en mi canal no lo dan, ¿eh?
¿Cómo que no lo dan?
En mi casa, cuando yo veo a mis hijos mirar películas sobre lombrices hermafroditas, le cambio y le pongo otro programa.
Bueno.
Más edificante.
Obvio, si usted, por ejemplo, es curioso para los niños mostrar que si parte una lombriz por la mitad con un cuchillo,
sí.
La lombriz sigue viviendo.
Sigue viviendo y se va. La mitad se va para un lado y la mitad se va para el otro.
Ahora, ¿son dos lombrices o es la misma?
Nunca se sabe. Sí. ¿O cuál es el límite de división de lombrices?
Claro.
¿Hasta cuándo se puede seguir dividiendo?
Está para enseñar geometría, es porque, interesante.
Es un problema eleático. Es decir, para que una flecha llegue hasta un lugar, tiene que primero recorrer la mitad del trayecto, y luego la mitad de la mitad, y luego la mitad de la mitad de la mitad, de modo tal que una flecha nunca llega a destino. Y una lombriz es infinita.
Bueno, no.
Una lombriz que se parte al medio produce infinito número de lombrices.
Pero no, me parece que es una conclusión apresurada. Porque no,
es que cualquier cosa menos apresurada. O sea, no falla por apresurada, sino por equivocar.
Por equivocar.
Usted incluso se puede equivocar lentamente. Bueno, vamos a ver qué dicen.
Por favor, mensajes oyentes. Que llegaron al Facebook.
Muchísimos oyentes.
Los que están allá atrás parados, si alguien quiere sentarse acá delante del piso, pueden hacerlo.
Claro.
Si prefieren.
Me refiero a los oyentes que han escrito. Luciano de Luca. Sí. Ayer tocó el firulete y me gustó mucho. Coincido en que la música es mejor que la letra. Lo que no sabía es que era de Mariano Mores. Bueno. De Piazzolla, ¿qué le gusta? Muchas cosas, todas. Esto me gusta. Voy a tocar algo que... Mira esto. Partida, que es de Astor Piazzolla. Bueno, dice Julio Ramírez, ¿para cuándo el siguiente servicio? ¿Cómo me gustaría tener una novia motociclista? Bueno, ahora mismo.
Sí.
O llévame, amor mío, que estoy podrido de andar a pie. No sé, es raro el caso que la tipa sea la dueña de la moto.
De la moto y que lo lleve
no
al tiempo.
Sí, que lo lleve al
tiempo. Y que lo lleve más. Menos frecuente. Mirta Noemí Contreras dice, ¿para cuándo en la Universidad de La Matanza? Tengo una torta de manzana esperando para ustedes.
Tan pronto como la Universidad de La Matanza nos convoque. Melina Oliva, cuando viene a Villa María, después La Matanza.
Sí.
Gustavo Ciécola, ¿dónde dejó el paraguas? Saludos desde la banda. Y Gabriela Rosena, allá van, no los venga los pando, los últimos gauchos. ¿Para dónde irán? Dice Gabriel. Y después, inexplicablemente, dice, para cualquier lugar menos para Córdoba. ¿Por qué? Eso sí. Lo recitaba siempre Jorge Luz. ¿Qué más? Dale.
Aquí César Rivera dice, el otro día leí esta reflexión que me gustaría escuchar, ¿qué se le viene a la mente con esto? Dice, comillas, si el amor es la luz de la vida, ¿el matrimonio es la factura que se paga después? Saludos, bueno. Enhorabuena por su
Nelly programa. Josefina Cabrera, hoy no puedo ir a la matiné porque trabajo hasta las 21.
Ah, bueno,
escucharé el programa a las 24. Bueno, está bien, fenómeno.
No, bueno.
Suspendido el programa.
No,
porque la señora Nelly no puede venir.
Sí.
Ah, pero bueno. Vámonos. No, señora, no importa, no tenemos que ir.
No, pero bueno, pero
cerramos
bueno,
todo.
Que se pida el día en el trabajo para... Bueno, Dominga Smith dice, Dolina, me hubiera gustado vivir más cerca.
Ah, bueno, sí.
Sí, también.
A mí no.
Y así poder ir a ver a Cabernet, pero no me desanimo, quizás vaya el 23 a ver a Moreira, al otro, al viejo mercado.
Mauricio Agustín Gatica dice, hace un mes atrás se preguntaron si se puede hacer andar un auto con alguna otra cosa que no sea nafta o gasoil. Respuesta sí. Yo compré un sistema muy sencillo que permite que un motor gasolero pueda andar con aceite vegetal. Y este aceite lo consigo de los restaurantes. El aceite es filtrado y calentado y queda listo para ser usado.
¿Y cuántos litros de aceite le consume?
No me dice.
Ah, bueno.
Vive en Alaska este hombre.
Todos los tipos que hacen esas cosas viven...
Pueden buscar Golden Fuel System.
Ah, bueno, vamos a buscar.
Si vamos a buscar a ver qué dice. Porque a mí me parece que sería extraordinario, ahora que aumentó la nafta, hacer andar a los autos con aceite de las empanadas. Usted me dirá que también aumentó el aceite de las empanadas. Bueno, pero usted no le pone un poco de...
Bueno,
nafta,
señor, bueno, pero...
Claro.
Para mí es que este tipo es el dueño del Golden Fuel
System. Sí.
Debe ser el...
Uy, dale.
Este lo leí, Domingo Amici, este lo leí. Sol Riquel me dice, negro... Hay cocido con tortas fritas, te espero, ¿venís? Saludos desde Temperley.
Rocío Pereira López dice que informa que las venganzas del pasado se están grabando con mucho ruido, como si estuvieran en un aspersor. Bueno, están en un aspersor, justamente, sí. Acabamos de comprar.
Eso es un emprendimiento de oyentes, no tenemos responsabilidad sobre eso.
Bueno.
Sebastián Rodríguez dice, soy el estudiante de química de Catamarca, que escribe siempre, dice, el nombre de la hermana de Moctezuma era Chalchihuenenetzin. Estuve leyendo sobre su marido, y se dice que fue un gran gobernante, poeta, y tuvo 144 hijos.
Nechahuilpili.
Sí. Ahí vemos el motivo para no tener tiempo para tomar malas decisiones, dice.
Bueno, Campanita Ximena Holler... Barton, yo era una de las que usaba el punzón en las actividades prácticas del colegio, es cierto.
Dios, ¿qué va a ser
cierto? Lo inventó.
Sí, señor.
Sandra Michelena dice, soy una vieja que vino a la matiné. Bueno. Robert Andrada dice, abrazos de un uruguayo a la distancia desde Manchester, pero desde Manchester en los Estados Unidos.
Ajá. Margarita Cañoni. Margarita Cañoni dice... Parece un personaje de Dante Quinterno, Margarita Cañón. A veces no te escribo porque me parecen pavadas lo que dicen tus admiradores.
Sí.
¿Cómo va a decir que sí, señor? Me encantaría ir a verlos, pero...
Sí, pero le parece también.
No. Pero ni pensar de que vengan a Esquel, dice Chubut.
Ah, no.
Dice, es como que se dice, hace frío, está lloviendo.
Claro.
Es que él es un lugar maravilloso. Dice, una de mis nietas que vive en La Plata los va a ir a ver el 22.
¿El 22?
Como siempre va a estar lleno de aplausos.
Gracias a Viviana Irene Guzmán, que dice amarme, mientras que Bernardo Borkenstein no. Dice, tiene un experimento de química para el aparato que se compró usted, el equipo de química.
Ah, sí.
Se hace con tolueno, ácido nítrico, sulfúrico, claro, trinitrotolueno se llama esto, ¿no? Porque hágalo, Barto.
Sí.
Los ingredientes son tolueno, ácido nítrico y sulfúrico, y mucho cuidado, ¿eh?
Uh-huh.
Y si ya que hablamos de química, la palabra deriva de alquimia, que proviene de alquimia, voz árabe que deriva de gem, que significa negro, que es como se llamaba a Egipto en la antigüedad. Uh-huh. Le llamaban negro.
Bueno, ¿cómo le va? Sí. ¿Qué haces, Egipto?
Egipto tenés el...
Vino Egipto Dolina esta noche, saludos. Qué lindo, lo voy a llamar Egipto.
Yo no me consta que es negro.
Igual no veo una relación de causalidad.
Melam, pero es en griego.
Pero ¿cómo llega del negro a la química? Ese, me salté ahí un capítulo.
No sé, pero el... Porque química deriva de gem, que significa negro, y es como se llamaba a Egipto en la antigüedad. Egipto, negro, química. Así es. Egipto tiene que ver con gitano también.
Pero entonces tiene que ver con cualquier cosa.
Y los gitanos decían que eran egipcios. Y lo decían llamándole egiptanos. Mm. A los egipcios. Entonces les quedó egiptanos, gitanos. Porque nací egipcio, le tengo miedo al trabajo. Ay, le. Mañana canta mi amigo el Cigala,
Sí, va a estar en el Coliseo, ¿no?
En el Coliseo canta mi amigo el Cigala mañana, sí. Joe Navarro con Tichelo. Quiero denunciar la arbitrariedad del término efectos personales para designar las cosas que llevamos encima. No tiene sentido, son objetos, no efectos. Bueno, durante un tiempo creí que el cartelito cuide sus efectos personales se refería a que uno controlara las emanaciones de su persona. Está muy bien, o las consecuencias. Siendo uno la causa, debe controlar los efectos. Bueno, y ahí dice que hay cierto lenguaje común entre los dueños de comercios que se empeña en borrar de las palabras cualquier rastro de las cosas que alguna vez designaron.
Sí, hay una afectación, ¿no? Como los se ruega no tocar la el ruego.
Es mala literatura. Sí.
Marta Patruco dice, ayer hablaron del hilo dental y que era trabajoso, del hilo dental.
Ayer no hablamos del hilo dental en ningún momento.
¿Cómo que no, señor? Sí.
Ajá.
Sí.
¿Qué dijimos?
Los oyentes tienen razón.
Sí, sí.
Dice, hay algo mejor que es el cepillo interdental.
Claro, es cuando uno tiene espacios interdentales muy amplios, extensos, sí, y áridos. Entonces, le caben tres cepillos entre diente y diente.
Dice que tiene la misma eficacia. No,
mucho descampado hay acá,
claro,
dice el dentista.
No es lo mismo el hilo dental que el cepillo interdental. Bueno.
Bueno, creo que no hay más mensajes.
Marcelo Guaglianone dice
Guaglianone,
que quería venir, pero que llueve mucho. Y Juan Manuel Gutiérrez... dice, nos cuenta la historia argentina y no le llevamos el apunte a la gilada. Sería algo muy bueno aprender con su forma de contar. Quiere que hable de historia argentina.
Bueno,
acá en el programa.
Hagamos una pausa y regresemos luego. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Este sábado a las 14, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Flavio Mendoza, fui a ver Francisco y la verdad que me gustó.
El show transcurre en dos tiempos paralelos.
Ajá.
Un tiempo que es el presente y el medioevo, ¿no? El mensaje de actual es de una mujer que no cree en nada, que dice que solamente vive para trabajar y conoce la historia de San Francisco de Asís a través de un problema de salud con su hijo. Pero ella empieza a encontrar un poco la espiritualidad en algo que lo había totalmente perdido. Y creo que un poco estamos así en el mundo, ¿no? El mensaje de Alejandro, que es el que escribió el libro, y todos nosotros estamos muy orgullosos de poder dar un buen mensaje, y que me parece que en este momento ese mensaje está bien puesto.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Alex, Mike y James son tres malvinenses que fueron obligados a dejar las islas y debieron trasladarse a la Argentina continental. Exilio de Malvinas, un documental de Federico Palma. Estreno 14 de abril, Cine Gomont.
Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
En el
el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia Cetis, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, dos horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, en este viernes de matiné, aquí en el galponcito de la calle Gorriti 5963.
Esta noche hablaremos de un pirata admirable llamado Frédéric Misson, no muy conocido, casi diría desconocido, por el cinematógrafo y por consecuencia por casi todos nosotros. Pero vale la pena oír esta historia. Nació en Provenza, en la Provenza francesa, a principios del siglo XVIII. Procedía de una familia acomodada, había sido educado en las buenas maneras, en el conocimiento de las matemáticas, las humanidades, etc. Sus padres querían que siguiera una carrera de armas y procuraron su ingreso en los mosqueteros, aquella compañía que había quedado, había creado Luis XIII, de la que ha dado cabal cuenta nuestro amigo Dumas con los tres mosqueteros. Con ese propósito fue enviado a la academia militar, pero este muchacho, Frédéric, al llegar, bueno, vio que no le gustaba el lugar, no le gustaban las cosas que allí se estudiaban, y bueno, le gustaban, eso sí, las narraciones que hablaban de tierras lejanas y exóticas. Además tenía Misson un pariente que era marinero, capitán de la fragata Victoria, Victoire, que a lo mejor podía hacer realidad sus sueños de viajar. Un pariente se llamaba Furban. Y bueno, con el permiso paterno en el bolsillo, finalmente Misson dejó la academia y pasó a formar parte de la tripulación de la fragata Victoria, que estaba fondeada en el puerto de Marsella. Allí aprendió todos los menesteres de la navegación y empezó a acompañar a su pariente, al Furban, en toda la ruta del Mediterráneo. Un día hicieron una escala en Nápoles. Parece que hubo que hacer una reparación en el barco. Dice, vamos a tardar unos cuantos días. Bueno, dice, me voy a Roma, a conocer Roma. Y llegó a Roma. Y se encontró en el siglo XVIII con una Roma donde Clemente XI era el Papa. Parece que era un ambiente bastante pesado, no mucho libertinaje. Leo a los historiadores. La resaca del siglo estaba presente en el frenesí vital, en la ostentación de unos vicios que se exaltaban como grandes virtudes. En los clérigos era notoria la falta de recato al revelar sus amoríos. Lo peor todavía no era eso, no solo que los clérigos tenían amoríos. Había, por ejemplo, señores que se hacían acompañar por falsos ciegos o fingidos paralíticos, y ante el pueblo reunido en la plaza, simulaban milagros. Les devolvían la salud a los que nunca le habían perdido. Y entonces, los ciegos volvían a ver, los sordos a oír, y los lisiados a caminar, y aprovechaban para vender entonces filtros mágicos, elixires de la juventud, los polvos de perlimpimpín, etcétera. Y si no, vendían las reliquias de San José de Capistrano, que vos la tocabas con la mano y te curaba aquello que tuvieres. Era célebre el retruque. Y esto es lo que encontró Misson en Roma. Para colmo, se comentaba mucho algo que acababa de ocurrir. El prete Nicolau de Plegatti, el prete es el cura, ¿no?, se había casado con dos mujeres y después estas mismas dos mujeres lo acompañaron en sus correrías, raptos, robos, engaños, cosas así. Bueno, después de unos días trabó nuestro amigo Michon amistad con un tipo medio raro, un fray de los dominicos que se llamaba Giovanni Caraccioli, y se hicieron amigos con el Caraccioli. No había ni milonga ni casorio donde no se entreveraran, y los junaban en todos los boliches y se hicieron inseparables. A Michon, gracias a Caraccioli, no le quedó una cortesana por frecuentar, por decirlo elegantemente. Y le propuso Michon al fraile, Caraccioli era fraile, que colgara los hábitos, que marchara con él a Nápoles, donde lo esperaba, como sabemos, el barco, la fragata Victoria. Caraccioli aceptó. Se fueron y recorrieron el mundo. Y hablaban, cuando estaban recorriendo el mar, hablaban temas preferidos, desigualdades entre los seres, injusticias del mundo, esterilidad de la religión. Estas eran unas ideas muy del siglo de las luces, mucho Voltaire, mucho Rousseau, los nombro juntos y se odiaban, Voltaire y Rousseau, pero bueno, perdón. Mucho vino también, porque parece que Caraccioli, el ex siervo de Dios, era muy aficionado al pensamiento, pero también a las mujeres y al escabio. Llegaron a Nápoles, embarcaron, bueno, esto ya lo conté. Iban, hacían la ruta de Alejandría, iban de Trípoli a Marsella, y sin quererlo, cada vez que andaban un poco a la deriva, se empezaron a transformar, a ratos, solo para despuntar el vicio, en corsarios. En corsarios. Frubán, el capitán de la nave, que era también pariente de Frederick, un día se retiró y dijo, mira, te dejo la fragata a vos. Se lo dio a Michon. Michon quedó dueño del barco. Ya dueño del barco, salieron al océano para hostigar a los ingleses. Gente con un cierto espíritu de justicia, una especie de... encontraron con los ingleses con una corbeta llamada Mayflower, igual que aquella que llegó a América. La hundieron. Michon se puso contento, se llenó de entusiasmo. Y se fue a la Martinica. Dice, ya que estamos, vámonos a la Martinica, crucemos el océano y hundamos a todo barco inglés que encontremos por ahí. Mientras tanto, entre barco inglés y barco inglés, seguían hablando de la injusticia, de la esclavitud, de todo. Y se les ocurrió, ya que tenían mucho tiempo, imaginar una sociedad perfecta. Se dice, qué lindo sería crear una sociedad perfecta. El entusiasmo fue creciendo, ya que no tenían otra cosa que hacer, y se convirtieron en utopistas. Defendieron incluso estas ideas entre la tripulación. Cada tanto hundían un barco y después seguían gestando utopías, o pensando, o soñando. Un día Michon los reunió a todos en cubierta, y en un solemne acto decidió quemar la bandera pirata, la famosa bandera negra, con la calavera y las dos tibias cruzadas. Fue reemplazada esa bandera por una blanca que llevaba escrita la palabra libertad. Y empezaron a soñar con una república pirático idealista. Ya tenía su sede, que era una casa a flote, el barco. Y andaban por las Antillas dedicados al robo, pero ya con mayor respeto por las vidas humanas. No mataban, afanaban nada más. Aprendan algunos chorros que andan por ahí. Bueno, mucha navegación, Centroamérica, Cartagena de India. Un día se cansaron y se fueron para el África. Llegaron a una costa que les pareció que era la de Guinea, y en aquellas latitudes se toparon con un velero irlandés y lo abordaron, y resultó ser que este velero llevaba un cargamento de esclavos negros con destino a Curazao. Y los hombres de Michon liberaron a los esclavos, les prometieron desembarcarlos en la tierra de la que provenían, donde habían sido raptados, que resultó ser Angola. Llegaron a Angola y Michon cumplió su promesa. Pero en Angola los esclavos liberados no querían irse, querían seguir con aquellos blancos, con esos blancos humanitarios que habían conocido. No querían caer en manos de otros blancos o de una tribu rival. Querían quedarse con esa gente buena. Pero a pesar de las súplicas, Mizón desembarcó a los tipos, a los africanos, a patadas en los talones, y ya no tuvimos más ninguna noticia de los tipos. Nunca más se supo. Bueno, se fueron al Cabo de Buena Esperanza con la idea de llegar al Océano Índico y ahí, en una isla perdida, fundar aquel país de la igualdad con el que soñaba. Y así llegaron a la isla de Johanna, que venís desde el Atlántico hacia el Índico, le metes para el norte, y antes de llegar a Madagascar, al canal de Mozambique, te encontrás con Johanna. Y allí desembarcaron, lo recibieron los lugareños, una cabaña, casa, pesca, unos frutales, un lugar ideal para poner las bases de una utopía. La amistad con los nativos era completa. Mizón muy poco después se casó con una joven ahí, que era justo hermana de la reina de Johanna. Caraccioli los bendijo, aunque ya no era fraile, pero qué importaba, total. Estaba en aquella isla desregulado el sacerdocio. Después el fraile se unió con otra indígena, también emparentada con la casa real de aquel lugar. Todo iba a fenómeno, pero vio cómo son las cosas. Aparecieron los habitantes de una isla vecina, la isla de Mojila, que odiaban a lo de Johanna, ya los tenían montados entre ceja y ceja. Un día invadieron Johanna y Mizón y sus hombres tuvieron que volver a las armas, a luchar. Después, Caraccioli quiso hacer las paces, le mandó a los de Mojila de vuelta a todos los prisioneros que había tomado, con un mensaje de paz para el rey de Mojila, pero el rey de Mojila, que estaba ya envenenado, ¿no?, lo mató, mató al mensajero. Y entonces la gente de Johanna le pidió a los blancos un buen escarmiento. Mizón decidió atacar Mojila con su barco, sembró la muerte por todas partes, hizo desastres. El rey de Mojila pidió una tregua, invitó a Mizón y a sus hombres, a Mizón, ¿no?, a un banquete para acordar la paz. Pero aquel banquete fue como el banquete de Teodorico de Odoacro. Fue una emboscada. Empezaron a matar a todos, se pasó a la lucha cuerpo a cuerpo. A Caracciolo lo hirieron a una gamba. Bueno, al final tuvieron que salir rajando. Dejaron 20 muertos europeos en la playa. Mizón volvió a Johanna, reunió un consejo y decidió abandonar aquel lugar. No servía para República de Paz. Se embarcaron todos, inclusive las nuevas esposas, se fueron a Madagascar. Allí descubrieron unas playas y bautizaron el país con el nombre de Libertalia. Y bueno, ahí todo. Borraron todo rastro de nacionalismo. Cambiaron los nombres para que no se identificaran las raíces. Pero por ahí apareció de visita un personaje, el Capitán Tiú. Y gracias a este Capitán Tiú tenemos noticias. Si no, no hubiéramos sabido nada, fíjese. Tiú, que era un pirata verdadero, tenía esa cosa maximalista en la cabeza, navegaba por ahí, trabajando de pirata contra pirata, y llegó a la isla, se hizo amigo, y hizo, cada tanto venía. Y Mizón lo invitó a la colonia, le ofrecieron quedarse con el cargo de almirante, pero Tiú no quiso. Y entonces, él pirateaba, cada par de años venía de visita, bla, bla, bla. Un día, fue Tiú con su barco, andaba por ahí y se encontró cerca de Libertalia con el barquito de Mizón, al mando de Mizón. ¿Qué pasa? Estamos paseando, estamos volviendo a la isla. Ah, bueno, vamos juntos, dijo Tiú. Los acompañó a Libertalia. Cuando llegaron, estaban todos muertos. Los que se habían quedado allí, incluso la esposa, Caracciolo, la esposa de Mizón, todos esos, ¿no? El sueño de la vida destruido. Pero muertos todos, quedaba ninguno. Entonces Tiú cuenta todo esto que sigue. Misón decide irse con el barquito y con los que estaban ahí, se fueron. Volvían a Occidente. Navegaron juntos. Al acercarse al Cabo de Buena Esperanza, los agarró una tormenta, que son muy frecuentes allí. Se empezaron a bambolear ambos barcos, hasta que en un momento dado el barquito de Misón dejó de verse para siempre. Cuando Tew arribó al puerto de Wilmington, hizo un informe sobre el naufragio de aquel barquito en el año 1730, y así terminó la utopía de Misón. No me diga que no es una historia hermosa, la de un pirata ladrón con ideas justicieras, pero además contiene una involuntaria alegoría. Mientras contábamos, nos íbamos dando cuenta que todos los esfuerzos que se hacen para esfuerzos pacifistas chocan contra la imposibilidad del no conflicto. La vida es tan compleja que la guerra es a veces inevitable. Llega un punto en que parece que la fatalidad u otros hombres que no están dispuestos a este asunto impiden la utopía. Y esto puede ser, si usted quiere, una enseñanza casi trotskista, en el sentido de que no se puede hacer la revolución en un solo lugar, porque siempre aparecen competencias y desavenencias. Bueno, a Trotsky le hubiera gustado esta historia, y a nosotros también, nosotros que en algún momento hemos vivido en un pueblo que tuvo su utopía, ¿no?, y la perdió. ¿A quién dedicar esta historia? Bueno, qué sé yo, a todos los que han soñado sueños de libertad y justicia. Y entonces me gusta dedicarle a Misón este tanguito de don Héctor Stamponi, que se llama, tanguito no, es un tangazo, se llama Quedémonos Aquí, que fue lo que resolvieron los piratas de Misón cuando llegaron a Madagascar. Quedémonos aquí, en solo de piano por el propio Héctor Stamponi. Adelante.
Héctor Stamponi, en La Venganza Será Terrible, quedémonos aquí.
Ante la modificación de los tiempos de pago por parte de la empresa, los trabajadores de Radio del Plata decidimos dejar sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, continuaremos en estado de asamblea hasta el cobro total de los haberes. Y agradecemos el acompañamiento de los oyentes.
Comienzo de espacio publicitario.
Hola, soy Alejandro Amor, defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Todos los sábados de 13 a 14 horas nos vamos a encontrar en Radio del Plata para hablar de tus derechos. La Defensoría se acerca a vos para conocer tus problemas y acompañarte. Si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho, tenés quien te defienda.
La Defensoría con vos, todos los sábados desde las 13 por Del Plata.
Arriba Cabral.
Alex, Mike y James son tres malvinenses que fueron obligados a dejar las islas y debieron trasladarse a la Argentina continental. Exilio de Malvinas, un documental de Federico Palma. Estreno, 14 de abril, Cine Gaumont.
Esta semana en Para Ti, la dieta de los puntos. Animate vos también a sumar y restar para bajar de peso. En exclusiva, charlamos con Alexa Chung, la It Girl del momento. Imperdible, Body Positive. Nos gusta no ser perfectas. Además, te traemos las mejores recetas con Laurel y un rico homenaje a Zaha Hadid. Ponele onda a tu año con Para Ti. Ya salió.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito hoy en este viernes de matiné. El viernes próximo estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo llega usted a los lugares? Dime cómo llegas y te diré quién eres. Es un informe que es más o menos así. Cada lugar exige un protocolo de llegada.
Sí.
Por ejemplo, los novios que van a su propio casamiento llegan en general en un auto de alquiler más o menos lujoso, sí. Una limusina. Es decir, no vienen cada uno por su lado. Poner.
No, sí, en sí realidad, van sí. Separados, pero no colectivo.
Pero no colectivo, no llega el novio, llega, ¿qué tal? Sí, soy el novio, ¿qué tal? Bueno, ¿dónde tengo que...? No,
hay una etiqueta.
Hay como un protocolo. Para una asunción presidencial.
Sí, eso... Trajo sus problemas, su discusión. Hasta eso trajo su discusión.
Es un asunto. ¿No? Sí. Tiene que ser un Cadillac. ¿Qué auto tiene que ser?
Claro, si es cubierto.
Tiene que ser cubierto, descubierto. Tiene que ser negro, mejor, ¿no?
¿Le parece negro?
Sí, sé yo, ¿no? ¿Qué, va a poner un qué? Un amarillo de eso, un Fiat 1500 amarillo.
No, además no, pero... ¿Es el mismo en el que llega a la Asunción que en el que se vaya asumido?
Y en general sí, cuando el país adelanta poco, sí.
No, porque es otro, vio que tiene que ir custodiado. Por ejemplo, si usted asumiera como presidente. ¿No?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Lo pasan a buscar por su casa los granaderos, vio cómo es.
Claro.
Pasan los granaderos, le tocan el timbre.
Le tocan el timbre. ¡Ya va!
¡No, señor! Primero,
¿quién es?
Los granaderos a caballo.
Momento.
Señor presidente electo, lo vamos a...
Momento. Acompañar. Qué cosa.
Así bueno. No puede empezar. Entonces, usted baja y va...
A caballo.
Va en el auto, pero va muy lento. Sí, no es que pueda arrancar.
Yo empezaría a gritar.
No, pero señor...
Si el progreso lo vamos a hacer así...
Y bueno, pero van los caballos.
A esta velocidad, hermano, dale un poco, apurate, que estamos acá. Dice, no, pero incluso le van caminando. Yo vi una película que los...
Los de seguridad, dice
los
usted.
Los de seguridad norteamericanos, los patovica, los patova de Obama,
sí.
Le caminan al costado de
Sí, van al trote.
De, medio tipos. Al trote, medio que... Así, caminando como Pancho Ibañez, ¿viste?
Sí, sí.
Que no se sabe si va trotando o camina. Y van de acá. Y van mirando, así pues sospechan de todo, ¿vio? Como son.
Y sospechan, tienen anteojos oscuros y unos cables conectados al oído, ¿vio?
Cuidado que...
Sí, no, y no lo dejan tocar. Si usted se acerca una mano,
sí.
Pongamos por que alguien lo quiera tocar a usted.
¿A quién?
A usted que va a ser el presidente.
Al presidente.
Sí.
Le dice, discúlpeme, pero si quiere, tóqueme a mí, dice.
Sí. Tiene le saca la mano.
Claro, una especie de suplente que tiene el presidente para los que lo quieren tocar, lo tocan a él. Dice, bueno, si alguno quiere tocar al señor presidente, me tocan a mí.
No, señor.
Y después voy yo y lo toco al señor. Y listo.
No, y tiene que ir lento además porque, además de los granaderos a caballo, hay tipos de los granaderos que van tocando música. Veo que hay músicos.
Ah, sí.
Arriba de los caballos.
Imagínese tocar al galope.
Es difícil.
No se puede tocar al galope. ¿Qué va a tocar al galope? Al galope puede tocar, por ejemplo...
Sí, ¿verdad? Ah, bueno, no.
Debajo de la ensamada.
Señor.
Es lindo, ¿eh?
Sí, sí. Lindo. Es lindo. Pero para los granaderos está difícil.
Se llama galopera.
Aunque los granaderos veo que se pusieron medio heterodoxos, empezaron a tocar otros
temas. Sí, ¿no? Se pusieron hace
mucho. Sí, sí, de cultura popular. Y yo con todos los trompetas y los...
Cuando yo hacía de marinero, había unos que venían a ensayar que tocaban Gershwin. Ah. Si tocaban bien, pero bueno, qué sé yo.
Mucho viento, ¿no? En los granaderos, sí, mucho viento, sí, claro, porque si piano no va a haber eso.
Bueno, hay otros asuntos, por ejemplo, recepciones en una embajada.
Hemos ido a la embajada
usted,
nosotros.
Sí, pero usted sí. Es embajador, ponerlo, sí. Como Barge.
Sí.
Entonces va con todas las condecoraciones, qué sé yo, las medallas, y no puede ir en el colectivo.
No,
en
señor.
El colectivo, te miran y... ¿Viste que te miran mal?
Bueno, no es que la miran mal.
O vos vas con todas las condecoraciones, tu mujer con el vestido largo. Vestido largo, los hombros al desnudo,
sí.
Todo, venía mucho terciopelo, joya, un collar así de oro, y parás el 109...
No, señor.
Allá en la calle Baigorria. Y sacá.
No, el embajador...
2 de 27 pesos.
El embajador ya tiene su propio auto con chofer.
No,
puede ir manejando tampoco.
Por eso. ¿Eh? No puede ir manejando él.
No puede...
No es que llega el embajador...
No, además usted llega, por ejemplo, llega a la otra embajada, la que va a visitar. Eso. A usted no se le ocurre abrir la puerta. Usted se queda piola en el auto.
¿Qué? ¿Sale por la ventanilla? ¿Cómo?
No, se queda piola en el auto, va a venir un tipo que va a abrir la puerta.
¿En serio?
Primero la de la mujer, donde esté su señora.
Claro.
Y después la suya. ¿O al revés?
No sé.
Bueno, que sea, que el jefe protocolo,
por ejemplo, si yo voy a una cena en una embajada, porque a mí me invitan a veces los del Uruguay, ¿tengo que llevar algo?
No, ¿cómo va a llevar?
Yo la otra vez fui... había comprado, me había olvidado y me crucé enfrente ahí a la vuelta.
Sí.
Me compré unos licorillos.
¿Pero cómo va a llevar?
Me compré una caña quemada Legui y una esperidina.
No, señor.
Y le digo, vuélvamela bien, que dije acá para enfrente para la embajada. Y si no voy a llegar con la mano vacía, anda a saber qué va a decir. Y llegué y le digo, tome, señor embajador.
No puede llegar así con las cosas de... No, ¿qué de? No.
Métale que son pasteles, le dije. Y no lo vio bien el tipo.
No, ¿cómo lo va a ver bien?
¿Qué me está trayendo? ¿Qué se piensa? ¿Viste?
Además el embajador, o cualquier otra autoridad así de protocolo, no le agarra nada.
No, ¿cómo no le agarra nada?
Claro, usted lleva...
¿Qué quiere que le agarre?
No, digo,
lo lleva. Lo único que falta, usted viene por interés.
Lleve lo que llevare.
Sí.
No se lo va a agarrar.
Ah, no.
Ni ninguna autoridad. Hay un secretario atrás por ahí.
Es que es el que agarra todo.
Agarra todo.
Y venga, ahí se lo va a agarrar el secretario. Ah, dice, no es el mismo que, sí. Que se hace tocar en vez del presidente.
Sí, hay una precarización laboral de la gente que está alrededor de las autoridades.
Así que no hay que llevar nada, ¿no?
No, usted no lleva nada. Tampoco... Bueno. cuidado, porque si usted va a una embajada como invitado, usted tiene un rango X.
Rango medio, claro.
No puede llegar en un carruaje, pongamos, superior al del embajador, al anfitrión.
Claro. O al del presidente de la nación.
No puede.
Llega usted, llega el presidente, ahí mucho, y atrás llega usted, el doble.
El doble de limosina.
Y medio, viene medio compadrón, viene sí. Medio tocando bocina.
Señor. Usted no, 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 se, no siga saludando.
Tira monedas.
Su limusina no puede ser, ponga, más grande, vamos a decir, que la del presidente.
No, tiene que ser más chica.
Y es así. Sí, sí. Es así, es por escalafón.
Y por ejemplo, digo, no, no, en otros casos, los jugadores de fútbol tienen que llegar siempre en un colectivo.
Sí, van todos juntos.
No pueden llegar separados. Total, importante es que estén juntos en la cancha. Pero por ahí, si yo vivo en Isidro Casanova, por ejemplo, y el centrofuer vive en Palermo.
Sí, y tienen que jugar en la cancha independiente.
Por claro, y bueno, es un lío. Mejor cada uno vamos por su lado.
Pues no, pero...
Y no, que nada, del ómnibus, qué sé yo. Ahí, no, no, llegan todos. El tipo llega por el bolsito, ¿qué tal? Buenas, ¿quién es usted? Soy Messi, ¿qué tal?
Sí. No, mire, primero que los jugadores no vienen de la casa, vienen de la concentración.
¿Qué concentración?
Están concentrando.
Vengan de la casa como cualquiera, señor.
Estamos concentrando.
No,
en el...
bueno, no. No, yo soy el nuevo técnico, vienen de la casa, cada uno en su casa. Si no, el club está agarpando.
Bueno,
golf, pero... hay mucho abuso también.
¿No? Es que no, señor.
Porque sí, los jugadores,
sí.
Como el morfe es gratis, y dice, a ver, mozo, tráigame... tal cosa.
Pero,
panqueque dulce.
¿Qué panqueque? ¿Sí? ¿Sí tienen?
Digamos para,
¿tienen
para
una...
hacer una científica antes del partido?
¿Tienen una dieta estricta?
A mí no me gusta empezar el partido sin una cosa bien fuerte.
No, tiene más liviano.
Un panqueque
tiene que comer.
Con una esperidina.
No, señor. Hay una dieta de hidratos de carbono, sí, de, no, antes de los partidos y así.
Ahora, lo que no entiendo también, ¿por qué están de a dos los jugadores?
Y porque los asientos van de a dos, los asientos, por eso.
No, no es... que los asientos, en las piezas de los hoteles.
Van sí, de están dos. De a dos, sí.
Van de a dos, no estás. Messi no está solo en un hotel. Messi tiene maguita que no sé qué, y andan ahí roñoseando por. Y tiene que dormir, andarse con quién, por ahí le toca, qué sé yo.
Sí, no diga
no quiero nombrar a nadie. Pero... yo con alguno de los compañeros de él no duermo.
Es raro, eso es verdad.
Te hizo toda la guita del mundo y de a dos las piezas. Ni nosotros dormimos
sí,
de a dos.
Es raro.
¿Qué diría usted si lo hacen dormir? Tampoco sí. Quiero nombrar a
nadie. Sí, no nombra a nadie.
En una de las giras que hace. Bueno, yo le digo, no, yo juego acá en Barcelona.
Sí, sí,
yo
sí.
Duermo solo, señor.
Ahora, veo que los jugadores de fútbol llegan ya casi por regla cuando bajan del micro. Están todos escuchando música.
Sí, 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 sí.
¿Qué están escuchando? ¿Qué escuchan los jugadores?
Sí, escucha.
Están todo el tiempo con los oídos tapados.
¿Les gusta tanto la música? ¿Por qué no se dedican a la música? No sé si les gusta tanto el fútbol.
Están recién salidos de la peluquería y con los auriculares puestos.
¿Auriculares? ¿Qué escuchan?
Y el peinado impecable.
Mire que a mí me gusta la música y no estoy escuchando todo el día música. Por eso, porque me gusta.
Bueno, los jugadores están sí, todo el tiempo escuchando
sí,
algo.
Sí, qué cosa,
sí.
¿No? Bueno,
pero después cuando se van... se va cada uno por su lado. Veo que el micro los deja, creo que en el club.
Cuando vino Obama acá, ¿en qué vino?
En el Air Force One.
No, ya sé, en avión, pero en el avión que después lo fue a buscar, mandar un remise.
No, después de
venir acá la... viene, Manuel Tienda León.
Acá tiene su propio auto. Veo que Obama se trae hasta el auto, no se toma un auto de acá. Viene con la bestia que le decían, esa la limusina blindada.
Ah, se lo trae allá. Entonces.
Sí, se trae todo
antes.
Ah,
está bien, está bien. Sí, porque...
todos los autos los traen en aviones y se los llevaron después también. Tres aviones Hércules que traen todos los autos. Claro. Esto es un... mucho lío.
No, yo pensé que habían alquilado acá.
¿Qué van a alquilar?
¿Qué sé yo? Llaman ahí. 4523, 222.
No.
Ahora sí, para pedir un auto. A car. Sí, por favor, tu número de teléfono y número del código. Bueno, dice, soy de Estados Unidos. 555.
No, señor. Está eso.
Hermano, dice, acá donde le pidieron un auto para el presidente. Sí, bueno, dígale que ya está en la puerta. Ya le está esperando en la puerta. ¿Cómo? Ah.
No, vio que también en las reuniones donde hay muchos presidentes, ¿vio? Las cumbres.
Ah, también, si vienen, duermen de a dos, ¿no?
En las cumbres sí.
También.
Sí, en algunos casos una arriba de la otra.
En algunos casos
sí.
Es muy evidente. Sí.
Pero en el... Ahora muchos van llegan caminando, ¿vio? A los lugares. Porque como está todo cercado, donde hay muchos, le digo, la
y
cumbre...
Claro,
de la...
van a venir porque no hay lugar para estacionar, señor.
No, 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 pero no va no. Cada uno en auto, van todos a pata.
¿Y qué le piden? Le piden los documentos.
No,
¿el
dice...
¿El señor?
President.
¿Qué?
Mr. President. No, era, le cuelgan un cartel que dice Mr. President.
Ah, ¿de qué país, perdón? Así sí, ya veo que es el presidente. Y si no lo reconoce, si el tipo, usted es el presidente, ponele, de sí. Una nación cualquiera.
Sí.
Y se olvida de los documentos. Buenas tardes, soy el sí. Presidente de Francia. Aquí donde me ve.
Y bueno, pero usted, ¿qué comprobante tiene? Nosotros, imagínese, no nos vamos a conocer la cara de todos los presidentes.
Bueno, me olvidé de los documentos, que sé que yo ando con los documentos por todos lados.
No, no, me imagino las
¿soy el presidente de Francia o qué soy?
No. Bueno, mire. La verdad que yo le voy a dar un voto de confianza.
Sí, ya me lo dieron la vez pasada. No creo que me lo vuelvan a dar.
Pero lo vamos a dejar pasar. Lo voy a dejar pasar porque reconozco su acento francés.
Ah, sí, sí. Y... Menos mal, ¿no?
Bueno,
eso es lo que tenemos, lo que tenemos los franceses, que en todas partes nos hacemos reconocer por el acento.
Claro.
¿Qué va a ser?
Así que bueno, bienvenido, señor presidente.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
Por favor, ocupe su lugar.
¿Vio
que le ponen los cartelitos de cada país?
De cada país.
En el escritorio.
Claro.
¿Usted va?
Discúlpeme.
Sí.
Pero acá me pusieron en un país equivocado.
Pero usted no es Francia, ¿qué le pusieron?
No, sí, soy Francia, pero acá me pusieron Bélgica.
Bueno.
¿Qué es esto? ¿Bélgica?
Sí, no, Bélgica.
Ah, bueno, no, no soy presidente de Bélgica. ¿Qué me están cargando aquí?
No, no, lo están...
¿En Francia soy o estoy mal informado?
No, bueno. Acá vienen las representaciones diplomáticas. A nosotros nos llegó por protocolo que esta ubicación era de Bélgica.
Ah, bueno, yo disculpo.
La República de Bélgica.
Me siento acá, pero... Yo no voy a defender los intereses de Bélgica.
No, no, pero yo le digo, si llega...
Mire si un presidente va a defender los intereses de otro país.
Bueno. Le digo. Mire que si llegan los belgas, lo voy a tener que hacer levantar la silla.
Sí, bueno, a mí ya me pasó en varios,
bueno,
varios concilios.
Porque acá no me... ¿Sabe qué? No me figura Francia en esta cumbre de presidente.
Qué barbaridad. Qué
no me figura, no me figura.
¿Cómo no le figura?
No,
un
me
país
decía...
como Francia.
No, es que no eso estaba en esta
la
cumbre.
La Revolución Francesa, ¿quién la hizo? ¿Los belgas?
No, pero yo les digo. Esta es la cumbre de...
¿La cumbre de qué es esta?
Esta es la cumbre del grupo de los 74.
Oh, para... mire, yo tengo un lío en la cabeza.
Y es que hay mucho de... Ustedes están en el G20.
Naciones Unidas, el G20, qué sé yo, el Grupo Prisa.
Bueno, pero usted vino hasta acá, digo, ya que vino hasta acá, digo, puede ir al público que desea mirar un poco lo que hablan los otros presidentes.
Sí, ya, pues, sí, me siento acá.
No, bueno, pero...
¿Qué dice acá? Acá, que dice Unión Soviética.
Este nos quedó de otro congreso.
Me siento acá. Imperio Austrohúngaro tiene.
Sí.
Hay que salir más seguidito.
Sí. Hace rato que no viene nadie.
Y bueno, me siento acá cualquier cosa. Ahora, si tengo que votar, ¿cómo hago?
Mire, los belgas en general...
Mí, sí, pero a mí me pasó la otra vez. Me equivoqué y me mandaron en la cumbre de países africanos.
Y bueno, pero ahí...
Por ahí yo tuve que decir, mire, me hicieron hablar, me aplaudieron, qué sé yo. Y, mire, una cosa que tenemos que aclarar, Francia no es un país africano.
Bueno,
diga lo que diga Albert Camus.
Ha tenido sus colonias, no tiene todavía
sí,
algo.
Sí, tuvimos muchas colonias tenía. Ahí, pero bueno... bueno, igual voy a hablar.
No, bueno, si no le corresponde...
Hablé de lo zoológico. Me pareció que en el África le iban a tener simpatía a los animales.
¿Pero qué van a tener de simpatía?
Que tenemos que erradicar todos los zoológicos, señor. Largar a todas las fieras.
¿Pero usted qué se piensa? No, que el África es una gran reserva natural.
Me aplaudieron en la cara.
¿Le aplaudieron cuando dijo eso?
Bueno, no importa. Discúlpeme, me parece que me voy a ir. ¿Sabes por qué? Porque es tarde.
Es tarde, creo que
es tarde. ¿Es tarde o no es tarde?
Sí, está el trío sin nombre ahí.
Ya está el trío sin nombre. Que ha venido también equivocado.
Sí, pero ya que vinieron.
Sí. Bueno, yo voy a votar a favor, entonces.
Pero si todavía no sabe de qué es lo que vamos
no
a votar.
No importa. Yo siempre voto a favor.
No, bueno, pero tiene que ver...
Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran. Así que voto a favor siempre.
Bueno.
Cuando yo te digo, ¿quién está a favor? No.
Bueno, está bien, después veremos qué es lo que votamos. Porque
después vemos si
no está definido.
Yo voto a favor y ojalá que sea una causa noble.
Bueno.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, Ileana Calabrón exclusiva. Si Rossi va preso, me haría mal por mis hijos. Después de la declaración indagatoria de su ex y del video contando fajos de dólares en la financiera SGI, la actriz abre su corazón. A Fabián le dejé pasar una infidelidad. Ya no pongo más las manos en el fuego por él. Además, la verdadera vida de Fariña, el arrepentido. Karina Jelinek, nunca tuve miedo de quedar implicada. La historia oculta de Lázaro Báez y el casamiento de Guillermo Coppola. Gente.
Algunos te ofrecen esto.
Los gremios entienden que este es un momento en el cual hay que poner el hombro.
O esto.
Cambiamos futuro por pasado.
O esto.
¿Dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo?
Del otro lado está La Excepción a la Regla. Conducción Pablo Yumato. La Excepción a la Regla, donde el trabajo y la industria se dan la mano. Los sábados a las 18 por Del Plata.
¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
En Paparazzi, el escandaloso romance de los protagonistas de Moisés. Cuando se conocieron, la actriz estaba casada. Se enamoraron, ella abandonó a su marido y formaron la pareja más polémica de Brasil. Fotos y secretos de un amor explosivo. Se casó Pamela. En un campo de Mendoza, le dio el sí a Daniel Vila. Todas las fotos. Además, Ingrid Grupke, en crisis con Cristóbal López. Soledad y depresión. Andrea Rincón, distanciada de Lara Pedrosa, su novia. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí en nuestro galponcito, y ya antes de convocar al maestro Gansé, hay algún que otro mensaje de la gente que está aquí, de los que no son pedidos, dice, Paulina de San Luis, quiero saludar a mi esposo que se quedó con los niños para que yo pudiera venir a verlos, ¿eh?
Ajá.
Así que mire.
Yo tenía acá algunos, fíjese, no los encuentro, algunas gacetillas, por ejemplo la de Giordano.
Ah.
Pero no está acá, ¿eh? Bueno, siga.
Bueno, y a ver, aquí dice, hola queridos amigos, llegamos desde Chaco. para volver a ver a la jefa y de paso nos quedamos unos días. Ajá. Dice, son unos capos, muchos besos a los dos patos, Lupe y Carlos. Y para el sordo piden perfume de carnaval. Esto nos pasamos. Ajá. A mesa de entrada. Y si quiere lo convoca al sordo ya, ¿eh? Sí, estos son, sí, todos, sí, pedidos.
Igual, creo que son para la semana que viene, así que ya le vamos a dar bien la información. Aquí está el sordo Gansé,
¿eh? Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido, el bien poderado maestro. El sordo. Arnaldo. Gansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marejime Caco Dolina, y el licenciado pentacadémico Alex Paulina. Bueno, bienvenidos amigos del trío sin nombre. Les recordamos que el domingo toca Cabernet. Atención.
¿A dónde toca
gran
Cabernet?
Gran show el de Cabernet.
Cabernet en el CAF, que es el Club Atlético Fernández Fierro, que queda en Sánchez Bustamante 764, en barrio realidad, de Almagro.
Sí, es CAF con dos F, ¿no?
Sí,
con dos
F. Fernández Fierro.
Sí, señor. El domingo va a ser 9 de la noche, el gran show de Cabernet, ¿eh?
Bueno, estaremos allí todos.
Sí, señor. Le piden al trío, please, please me. Please, bueno, please
el
me.
El payaso, please, para Ana.
Payaso, please, please me.
Ah, un, dale. Dos, un, dos, tres.
Last night I said these words to my girl. Come on, 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 come on. Please, please me, oh yeah, I got to do. You don't need me to show the will. Why do I always have to sell? Come on.
Bueno, aquí para las viejas Sarita, las viejas dicen ellas, ¿sí?
Sí.
Sarita, Cristina, Olga y Paulina.
¿Dónde están?
¿Cuáles son? Que no las reconozco. Hola. Dice, yo no sé qué me han hecho tus ojos, le piden.
No se trata de anciana.
No.
¿Qué es esto? ¿Le falta el respeto?
No, señor, acá dicen, estas personas se han presentado de este modo. Yo no las reconocía ante todo el público, no sé dónde están.
Obviamente. Bueno. ¿Qué quiere?
Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Yo no sé si es cariño el que siento,
Yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mi labio se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
con luz de ilusión,
que alumbran la pasión, que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
con
el reflejo fiel, y un alma que al querer, querrá comprender.
Tus ojos para mí será la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Aquí en el Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, Dominga Smith decía: aunque llueva, este no deja de ser un bello abril. Suena hermoso por el trío sin nombre.
¿Y qué? ¿Y qué tenemos que hacer?
Claro,
¿es un pedido ese?
No entendemos, ¿cómo es la cosa? Que vino uno y dijo que...
¿Qué quiere que toque Bello Abril? ¿Quiere que toque Bello Abril?
Claro. Ahora, no entendí. Bueno...
No, Bello Abril.
Voy a aprovechar para dedicársela a una chica que cumplió años, se llama Romina.
No, señor, eso
sí. Esa también.
Una chica que cumple años no es ninguna.
Me pidió una amiga que le hiciera este
Romina
regalo.
¿Cuánto? Romina, ¿cuánto?
No lo sé.
Usted no venga acá.
¿Cómo no lo sé?
No la, de hecho, no la conozco a Romina.
El programa para su chanchulio, señor.
De hecho, no la conozco, pero es el regalo de una amiga. Es el regalo de una amiga.
Seria, señor.
Tenemos un exceso de... ¡Pero basta, señor!
No sé si voy a poder cantarla ahora.
Para vos, Romina, que lo pedí. Feliz cumpleaños.
Va, un, dos, tres y...
tantas cosas en la vida, que si aparece el sol hay que dejarlo pasar, abrir otra vez para que no tengamos soledad. Dios santo, que bello vivir. Dios santo, que bello vivir.
Y las violetas que coronan tu tristeza, y las guirnaldas de tu inmensa soledad, sos tan hermosa que jamás vas a dejar de
no tengamos soledad, para que no tengamos soledad, para que no tengamos nunca más soledad.
Bueno, no ya para Romina, sino vaya a saber para quién le piden.
Sí, Save cumple,
Me.
Romy.
Sí, Romy, un beso. Te quiero.
Romy, feliz cumple, Romy.
Bueno, bueno, bueno. No se ponga cargoso.
Disculpa, Romy.
¿Qué cosa? ¿Qué pidieron?
Afeítame.
Save Me.
Ah, afeítame.
Sí.
Para Romina.
Sí.
It's starting off so well. They say we made a perfect pair. I close myself in your glory and your love. How I love you, how I cry.
The years of care and loyalty were nothing but a shame and sin. Tears will I believe the lie I love you till I die.
Save me, save me. I can't be this life alone.
I held my head and laughed sometimes. A soul for sale.
Bueno, señores, hay que desalojar la sala.
Sí, nos tenemos que ir a cumpleaños de Romina.
Sí, sí, por favor.
sí, lamentablemente nos tenemos que ir.
Sí, nos marchamos.
¿Y con qué? Vamos? Un lindo programa, ¿eh? Así que muchas gracias a todos ustedes que han estado muy divertidos.
¿Y con qué?
Gente muy divertida,
¿eh? Sí, señor.
Bueno, me divertí muchísimo con los oyentes.
Acá Sarita, Paulina.
El otro, el. Y lo mejor fue en los cortes.
Ah, eso sí. Si se pasaran los
como
cortes.
Como en el programa de Mirta Legrand.
Sí. ¿Con qué nos vamos, maestro?
No sé, señor.
¿Al ritmo de Romina y de Rolón, por ejemplo?
No, vamos a cantar alguna cosa.
¿Qué quiere cantar? ¿Algún duito? ¿Alguna cosa de cuatro?
No sé, ¿qué quiere?
No, siempre las miradas vienen hacia aquí. Sí, es una canción, la canción final.
Sí. Esta es la mejor parte del programa.
Sí, ¿qué te parece, Cholito?
Muy bien.
Señor. Ahora,
listo.
Córrase de ahí, sí. Córrase de ahí, señor.
A ver.
Córrase.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura le dijo a la verde madre que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme. El Cholito,
¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Por la Bogotá que todo la barra la lana que
ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece,
Cholito lindo?
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece,
Cholito? Ay, que se acaba,
¿qué te parece,
Cholito?
¿Qué te parece,
Romina, Romina?
¿Qué te parece,
Mario?
¿Qué te parece?
Ay, Romina, Romina, esto es para vos.
¿Qué te parece?
¡Adiós!
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura le dijo a la verde madre que el hombre cuando es el ojo se acuesta pero no duerme. El Cholito,
¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Por los ojos acotos la balada la la
ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece,
ay, Cholito lindo?
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece,
ay, que se acaba este programa?
¿Qué te parece,
Romina, Romina,
¿qué te parece,
Mario?
¿Qué te parece?
Ay, Romina, Romina, esto es para vos.
¿Qué te parece?
¡Adiós!
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Thank you.
presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2 en Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 9 décimas, la humedad del 99%. Afirman que la primera quincena de abril registró un aumento de precios del 1,84%. El representante legal de los consumidores libres, Héctor Polino, lo reveló en base a un seguimiento sobre 38 artículos. A su vez informó que la suba acumulada en lo que va del año es del 14,42%. Macri exhortará el lunes a unos 100 empresarios a invertir y pensar en el mediano y largo plazo. El mandatario mantendrá el encuentro desde las 18 en la Casa de Olivos con 100 directivos para que inviertan en el país. Desde la presidencia adelantaron que les reiterará que no quiere empresarios que el primer síntoma de libertad aprovechen para remarcar precios de una manera descarada. Desde el oficialismo confían en un trámite rápido para los proyectos sociales. El representante de la Comisión de Finanzas, Eduardo Amadeo, anticipó que apenas llegue la propuesta de reducción del IVA a los productos de la canasta familiar y la universalización de la asignación universal por hijos, se convocará rápidamente a una sesión. La sanción de estos proyectos estaría asegurada, ya que tanto el interbloque del Frente Renovador como el bloque justicialista anticiparon que acompañarán a la coalición gobernante. La Defensoría del Público organizó un congreso con sus pares de los 5 continentes. La institución argentina fue elegida por la Organization of News Ombudsman para ser anfitriona de su conferencia anual. Entre los temas a tratar durante el encuentro se destaca la crisis de los migrantes, los atentados terroristas, las elecciones presidenciales en el escenario político polarizado y también el rol de los medios públicos. En Buenos Aires la temperatura es de 21 grados 9 décimas, la humedad 99%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Presentó Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Ante la modificación de los tiempos de pago por parte de la empresa, los trabajadores de Radio del Plata decidimos dejar sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, continuaremos en estado de asamblea hasta el cobro total de los haberes y agradecemos el acompañamiento de los oyentes. Show.